Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, siendo las 1:06, parte un nuevo programa aquí en la radio Agricultura. Déjenme iniciar, antes incluso de presentar a mis panelistas, saludando al Checho Irane y todo el equipo de Conectado, que se celebra un aniversario más desde su creación, ¿no? Un programa que no solo es famoso y muy escuchado en el país, entiendo que el programa de opinión política más escuchado en su hora radial de todas las radios, sino que además también un programa que es parte del corazón de la radio Agricultura, así que extender mis felicitaciones, mandarle un gran saludo al Checho, a su equipo, a la Prisi, a todos los productores y quienes hacen posible que en Radio Agricultura se haya instalado, ¿no?, un programa que hoy día está en la oreja de los chilenos permanentemente. Así que un gran abrazo a Conectados. Partamos con la contingencia y con mis queridos invitados. Felipe Lyon, doctorándose en la Universidad de Notre Dame, abogado de la Universidad Católica. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, muy bien. Hoy día con una tenía un poco más sport veraniega,
¿eh? Mira, qué bueno. Allá estamos en verano.
Todavía verano, sí, todavía verano. Con harta temperatura, harta humedad. Pero feliz de estar acá con ustedes como cada semana.
Mira, que bueno, a ver si te transmitimos algo el frío. Aunque no está tan helado estos días. Como con la lluvia bajó.
No sé, difiero.
No, pero hace un mes y medio estaba congelada.
Sí, había números negativos, sí, ahora sí, no. Sí.
No, yo llegaba con frío al estudio, sí. Hoy día no es el caso. También me acompaña, como siempre, Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Vicente, muy bien por acá también. Lamentablemente la semana pasada me tuve que excusar, así que no tuvimos una actividad en la oficina que salió muy bien, así que valió la pena el faltar a este compromiso semanal, pero ya muy contento de estar acá.
Muy buena cosa. Oye, vamos con la contingencia, pero analicémosla. No nos quedemos solo en el tema. Ya hicimos el programa pasado, Felipe fue parte, ¿no?, de que nos dedicamos más a un tema en profundidad. En ese caso era la nueva cuestión del sacristán, las misas gubernamentales que había planteado Carlos Peña y el presidente republicano Arturo Esquella. Pero ahora hablemos bien del oficialismo, ¿no? El oficialismo hoy día está en una encrucijada bien importante. Hay mucha tensión que se está haciendo pública. Se ha generado división, ¿no? Ciertos proyectos, por ejemplo, que vienen del Nacional Libertario, como Escucha Su Corazón, que los críticos y analistas han salido como a decir, oye, esto lo que está tratando es de moverle la línea al gobierno, sino cuestiones mucho más contingentes y mucho más menos que en la pantalla deberían no deberían generar divisiones, como es el caso de Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Del ex subsecretario, gran amigo de este programa, aparte de las nuevas voces, y a quienes le mandamos muchos saludos, quien recibió un test de droga que hoy día ya podríamos decir que casi se entiende como un falso positivo. No sé cuánto habrá que esperar para tener ese concepto, ¿no? Pero se hace un test después y sale negativo, con varios problemas procedimentales, de forma y en la licitación, ¿no?, del laboratorio que lo realiza. Y que el gobierno aún así decide declara, ¿no?, a través del viceministro Alvarado, no reincorporarlo al gobierno. Y esto, literalmente, el gobierno es de un lado con su posición y todos los partidos del oficialismo por el otro, incluyendo también al Nacional Libertario, que como publicaban diarios como La Segunda ayer, todos respaldaban al ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué está pasando, no solo por este tema, Felipe, pero en la generalidad, en el oficialismo, ¿no? ¿Cómo ordenar estos partidos? ¿Quién pone la música? Fue un debate que nació el otro día. ¿Y hasta dónde llegan las responsabilidades de los partidos que están dentro del oficialismo, pero que por supuesto están interesados también en mantener su proyecto político que no se agota en los 4 años de un gobierno?
Es difícil como diagnosticar de manera así tan, tan clara. Y es una preguntaza la que me hace Vicente, pero yo creo que de repente sirve para ilustrar, irse metiendo en algunos de estos casos en concreto para ver cuáles son los problemas. Yo creo que si tuviera que resumirlo en una sola cosa, yo diría que hay algo así como una tensión entre las expectativas que habían en muchos partidarios del gobierno, gente que votó por el gobierno y también, por supuesto, líderes de los partidos de gobierno, y algo que voy a llamar el pragmatismo político, el pragmatismo que es propio de gobernar, ¿cachai? Y de hecho, los dos ejemplos que tú das, me pasa que se da un poco eso, ¿cierto? Tanto en el caso de Juan Pablo, como en el caso de la discusión por la ley de Escucha tu corazón, ¿cierto? Como por un lado, un gobierno que todavía, o sea, que sigue siendo nuevo, digamos, sigue estando en sus primeros meses, cada vez ese relato se va acabando, ¿cierto? Pero que tiene que lidiar con situaciones en las que ha optado por un cierto pragmatismo, que siempre es necesario si tú grabas pragmatismo cuando uno gobierna, evidentemente, pero que eso ha defraudado de alguna manera las expectativas de, en el caso, por ejemplo, de la ley de Escucha tu corazón, sabemos que este es un gobierno que es pro vida, digamos, y uno dice, oye, vamos a impulsar iniciativas que son pro vida o no, independiente de la discusión concreta del proyecto, que me gustaría, de hecho, que entráramos en alguno de esos argumentos más adelante, si se puede. Y lo mismo pasa con el caso de Juan Pablo. Y en el caso de Juan Pablo, claro, donde uno dice el gobierno está haciendo respetar una medida en la que dijo que iba a ser implacable, y eso, asumiendo los costos que eso implique, pero en este caso a costa de una persona que ha sido súper leal. De hecho, yo quería aprovechar también el paso. Yo me considero un amigo de Juan Pablo, empatizar con lo que está viviendo, que ha sido súper difícil. Se han dicho unas barbaridades y unas injusticias tremendas, partiendo por el
lo que señalaba el Manucheri.
Lo de Manucheri, que no tiene. No, ¿para qué nos vamos a referir, digamos, claro, a las barbaridades que dijo? Si esto la sabemos. Pero yo creo que es súper súper importante en casos como esto reconocer no solamente el temple que ha tenido, sino que la lealtad que ha tenido con el gobierno, porque la verdad es que después de lo que ha vivido, mantener ese temple en las declaraciones, digamos, y no en el fondo asumir esto como una vendetta contra el gobierno, también yo creo que habla muy bien de él y de su integridad, ¿cierto? Y yo creo que y eso por una parte, y por otra parte, en ese caso concreto también, dado que la semana pasada criticamos mucho al rector Peña, quizá ahora darle un porotito al rector Peña en su columna del domingo, creo que hay una parte que con la que no sé si no esté de acuerdo con todo lo que él dice ahí, pero sí hay una parte que a mí me parece que es muy que en la que creo que tiene mucha razón, que es en la crítica que le hace a la prensa, a cómo la prensa ha abordado este tema, de manera un poco bastante sensacionalista e imprecisa, en muchos, o sea, lo que se dijo, haber comunicado, digamos, que hubo acá un doble positivo, o sea, claro, que hubo contramuestra y que hubo un doble positivo, o sea, que se confirmó la prueba inicial, es derechamente erróneo, y habla de una negligencia tremenda. O sea, como Peña lo graficaba como o gran parte del periodismo piensa que estamos conversando en el living de la casa cuando estamos hablando de personas concretas y de autoridades concretas a las que se le está liguiando la vida. O bien, casi cierto grado de malicia o de un intento de obtener clics, claro, y de generar noticias sensacionalistas. Pero la verdad es que lo que se hizo fue analizar dos veces la misma muestra, y lo más probable es que el resultado sea el mismo si la muestra ya está contaminada. Por ejemplo, yo no conozco todos los detalles y todos los procedimientos científicos, digamos, detrás de esto, pero es bastante evidente que eso puede pasar, digamos.
Entonces, claro, el mismo mechón con dos procedimientos idénticos. Y sin datos en ninguno, que es parte de lo que alega procedimentalmente el ex subsecretario, ¿no?
Efectivamente, y sabiendo que hay ciertos problemas que habían sido, de hecho, por órganos de salud del Estado, se habían representado ciertos problemas que ya tenían esos laboratorios, entonces como que todo se empieza a embarrar un poco, ¿verdad?
Y bueno, y ahí también tenéis que apareció un segundo caso, que ya había pasado, pero no lo conocíamos, ¿no? El Seremi de los Lagos, Seremi Cultura, si no me equivoco, que dice, oye, yo viví esto hace un par de meses, que también, de nuevo, va ante un falso positivo, va a una institución con mucha mayor reputación como Laboratorio Universidad de Chile y también le sale negativa la muestra. Rodrigo Valente.
A ver, son varios los temas que comentó Felipe, digamos, pero yo me quería centrar un poco en qué ha sucedido en este caso del falso, lo que yo creo que es un falso positivo del ex subsecretario Rodríguez. Y esta relación entre el gobierno. Yo creo que aquí hay ciertos paralelos respecto a, guardando las magnitudes, por cierto, pero cierto paralelo respecto de las críticas que surgieron desde también el propio oficialismo en contra del gobierno de Sebastián Piñera II, digamos, cuando teníamos esta catástrofe de lo que fue el 18 de octubre, y era que a mí me ha dado la impresión, con estas últimas declaraciones por parte de ministros y autoridades de gobierno, que un poco se cierran ante las críticas, que en este caso yo creo que son muy legítimas, de cómo se ha estado tratando al ex subsecretario Rodríguez. Y creo que esto puede ocurrir por dos motivos. El primero, se estableció un criterio que en principio lo creo que es correcto, ¿cierto? De si creemos que hay una autoridad que está consumiendo algún tipo de droga, estupefaciente, etcétera, debiera ser apartado de su cargo hasta que podamos ver qué es lo que ocurre. En principio yo creo que no tenemos un problema con ese criterio, al menos yo no lo tengo. Pero lo que ocurrió aquí es que ese principio requiere, cierto, que tengamos un sistema de identificación de drogas que sea completamente fidedigno y que podamos estar todos de acuerdo, que si tenemos un primer positivo, bueno, le vamos a creer. Y eso es lo que no ocurrió en la práctica. Hoy de la mañana escuché una entrevista de la, no sé si sea la directora ejecutiva, pero que hablaba en nombre de, sí, de este laboratorio, que es el que está encargado no solamente de hacer las muestras de los subsecretarios, sino que prácticamente de todo el sistema penal también. Y que ella sostenía que, claro, los falsos, a grosso modo, que los falsos positivos son parte de, es algo que ocurre dentro, que lo importante es ver la metodología, y que distintos laboratorios pueden tener distintas metodologías, entonces puede diferir el resultado de ese laboratorio con el de, si no me equivoco, la Universidad Católica, que fue el que presentó Juan Pablo. Perfecto, eso ocurre también en otras materias. Uno que es abogado sabe que un mismo tema puede tener 20.000 tipos de interpretaciones distintas según desde qué forma se aborde, ¿cierto? O sea, la discrepancia de opiniones y de formas de analizar la realidad es parte de nosotros. ¿A qué voy? A que cuando tú tienes un criterio tan grave como apartar una autoridad por el resultado de un laboratorio, tenemos que tener certeza que ese laboratorio está actuando de forma correcta, que exista cierto principio o cierta presunción de veracidad de lo que te está refiriendo el laboratorio. Esta señora dijo también en la radio que ellos utilizan la misma metodología que, por ejemplo, para el doping deportivo. Bueno, también han habido muchos casos de doping deportivo en donde se dice que era positivo, le caen las penas al infierno al deportista y resulta que al final era falso y por lo tanto queda afectado ya en su honra. Ese es el problema, creo yo, de establecer un criterio tan estricto con una realidad que no sabíamos cómo era realmente, con un sistema que no sabíamos cómo estaba funcionando. Eso por una parte, porque se produce este conflicto, creo yo. Y por otro lado, me parece que esto... Aquí efectivamente creo que el gobierno se ha equivocado en la forma que ha llevado este caso en relación a cómo han tratado a Juan Pablo Rodríguez, porque se pudo haber apartado, pero la seguidilla de opiniones de que sí podría ser reintegrado, no, ahora resulta que no, pareciera que están buscando, sí, a otro subsecretario. Lo cierto es que a él también lo deja muy mal por algo que creo yo, y que también lo conozco, ¿cierto? Creo yo que él es inocente en esta circunstancia. Claro. Por lo tanto, cuando tú estás tratando con alguien que es de tu grupo de hierro, fue el subsecretario responsable de llevar a cabo la aprobación de la gran reforma del gobierno en este primer tiempo, tú no puedes tratarlo, creo yo, de la manera en que lo hicieron con él. Tú tienes que ser más cuidadoso en las declaraciones y al menos no tienes por qué darle certeza si no sabes bien qué es lo que va a hacer. Si no sabes que lo va a reintegrar, lo mínimo es no haberlo dicho públicamente.
Claro.
Y mucho menos cuando tienes declaraciones de ministro que uno dice que sí y el otro dice que no y al final nadie sabe qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí faltó una falta de cuidado, quizás por estar pensando mucho más en qué es lo que queremos hacer dentro de la moneda, más que cómo cuidar este respaldo entre distintas personas. Sabemos que no hay coalición, yo he dicho públicamente que me parece que da lo mismo si hay o no una coalición, porque eso requiere que exista un proyecto político único, y creo que no lo hay. Entre Evópolis hasta Nacional Libertario no hay un solo proyecto político, por lo tanto es difícil que pueda haber una coalición, pero sí tiene que haber al menos ese tacto de cómo uno trata a los que te están apoyando, porque el día de mañana tú vas a requerir ese apoyo de nuevo, y lo peor que nos puede pasar, que lo que siempre le pasa a la derecha, es que no es capaz de unirse por problemas personales,
claro,
en vez de por lo que queremos hacer para el país.
Yo voy a hacer un breve comentario de este tema y después, en todo caso, vamos a continuar el segundo bloque hablando del problema oficialista en su conjunto, pero sobre el tema Juan Pablo Rodríguez es mi amigo, lo hemos, y lo, yo lo he apoyado desde el primer minuto, puse la mano al fuego por él, y me parece que el tiempo ya le ha dado la razón, incluso a esta altura ya se puede confirmar aquello. Dicho lo anterior, a mí creo que el gobierno ha actuado mal en el sentido de que trata de establecer un criterio diciendo, por más draconiano que sea, por más injusticias que genere y afectaciones en otras personas que sea, este es un criterio tan exigente, es tal nuestra aprehensión o nuestra posición es tan radical respecto al problema que no nos importa. Los criterios injustos generan injusticia y por tanto son criterios malos. O sea, acá no existe algo tal como yo estoy bien porque estoy pasado de rosca para un lado. No, no, acá no existe en el criterio, en la prudencia, el voy a actuar pasado de mano para allá. No, eso no tiene ningún sentido. Evidentemente el criterio es malo porque está generando una injusticia. Y está generando una injusticia que daña la honra a una persona, que no solo se implica en el desorden, sino que hoy día no hay disposición, el gobierno me parece que cerró la discusión con las declaraciones del ministro Alvarado, no está la disposición de reparar el problema. Y el problema se encuentra fácilmente en cómo es el protocolo para tomar una decisión de apartar una autoridad, y segundo, en la complicada, mal informada y mal dada licitación que se hizo en el Senda con el laboratorio que dio un falso positivo y que no cumplió ninguna norma en términos de entrega de información, no solo al subsecretario, sino que hizo información pública que no tenía por qué hacerla pública. O sea, ¿por qué no le mandaron al subsecretario el segundo testeo, la prueba, y lo hicieron público como para tratar de defenderse por sí mismo? O sea, evidentemente ahí hay un protocolo mal hecho. Entonces, yo sí creo que hay un problema cuando se pretende como, oye, yo soy tan prístino en lo mío que incluso estoy dispuesto a generarle injusticia y a generarle problemas a gente cercana por mantener mi criterio. Eso es una ridiculez. Y eso yo no lo puedo compartir. A mí me pasa eso. Aquí este es un tema evidentemente prudencial. En la derecha, a diferencia que en la izquierda, hay una unidad que todos compartimos, que no es posible que una autoridad siga gobernando dentro de sus funciones bajo el efecto del consumo de droga. En la izquierda eso hay duda. Sí, hay muchos diputados que han declarado que no se han querido hacer el test, uno, y dos que han declarado que son consumidores permanentes. En la derecha no hay ninguna diferencia en ese criterio. No hay ninguna diferencia, todos creemos lo mismo. Lo que no estamos dispuestos, la mayoría del oficialismo, al parecer a excepción del gobierno, es que no estamos dispuestos a que gente que no consume drogas se le dañe la honra diciéndole consumidor y apartándolo un cargo para el cual por lo demás lo haya desarrollado de muy buena manera. Ese yo creo que es un punto clave y que le está generando ripio dentro de la coalición o dentro del oficialismo, de los partidos que conforman el oficialismo, al gobierno José Antonio Kast. Espérenos dos minutos y ya volvemos en la conversación con Rodrigo Meléndez, con Felipe Layón, sobre el oficialismo aquí en Nueva Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
ahora por Chile Express. Haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando sobre los desafíos, ¿no? Las disputas que ha tenido el oficialismo a raíz de lo del subsecretario, pero también de los partidos, que ahí yo les voy a abrir la conversación. Yo veo alguna, aprovechando lo que tú decías, Rodrigo, yo veo alguna diferencia en lo que era Piñera 2, pero es una interesante conversación. Déjenme saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. Luis Pérez dice: saludos, Nuevas Voces, deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y panel. Muchas gracias, don Luis Pérez, siempre apoyándonos. Y quiero comentarle algo. Nosotros estamos pensando, ayer estaba con el equipo, queremos tener un número de WhatsApp. No vamos a imitar fórmula de otros programas, pero sí queremos tener una comunidad, un canal donde podamos conversar con la gente que nos sigue día a día acá en Nuevas Voces, que nos propongan temas, que podamos ir viendo la contingencia y que vayamos formando, integrando y acercando esta comunidad. No sé si pueden ahí contarme en el chat qué les parece, cómo verían la mejor forma de realizarlo. A mí me interesa y podamos tener contacto más allá de las cámaras y los micrófonos una vez al día, ¿no? Porque esta es la política, da para todo el día y como dicen la gente dedicada a esto, los macucos están todo el día en esto. Y Luis Pérez, yo estoy seguro que va a estar feliz de participar, igual que muchos otros. María del Pilar Figueroa también nos manda muchos saludos desde la Ciudad Jardín. Muchas gracias, un gran abrazo y, por supuesto, gracias por su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Samuel Morán también nos escribe, Oscar Soto, Jorge Aliaga, José Luis González Busto y muchos más. Agradecerles a todos, ¿no?, por su compañía diaria aquí en Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Este invierno ahorra
350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl, porque Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. 100% online, ¿eh? La puede contratar hasta Felipe Lyon allá desde Estados Unidos a 1.000 kilómetros de distancia. Oye, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Por lo demás. Oye, Felipe. Aprovecho poner el punto que les mencionaba Rodrigo. Yo noto una diferencia fundamental con lo de Piñera 2. Insisto, no en todo el gobierno. Yo no era muy partidario de Piñera 2. Soy absolutamente partidario de este gobierno, del liderazgo del presidente Kast. Pero sí creo que hay cosas que peligrosamente o que hay que analizar, ¿no? Aristas que se están pareciendo. Respecto a una diferencia, ¿no? Respecto al 18 de octubre de 2019, yo creo que había una coalición, grupo de partidos, un oficialismo mucho más dividido. O sea, hay que ver que habían liderazgos como, por ejemplo, el del alcalde Desbordes, actual, en ese tiempo diputado, que era de una posición mucho más lejana a la del gobierno y a la de sectores de la UDI. ¿Para qué decir a la de republicanos? Hoy día yo no noto esa diferencia de posturas en el oficialismo. Esa primera diferencia que a mí me parece importante destacar y que yo creo que es muy importante. Hoy día no veis que hay una duda en los partidos de derecha sobre bajar o no impuestos. No veo ninguna duda sobre el plan, el proyecto, la miscelánea que venga, si viene, ¿no? Una en seguridad, la reforma constitucional en seguridad, lo que se ha hablado respecto al plan de seguridad, yo no veo grandes diferencias, no solo en los partidos del oficialismo, sino incluso más allá. O sea, hoy día hay un diagnóstico mucho más asentado, mucho más reconocible, que incluso es más grande que el propio oficialismo, de más o menos cuál es el problema de Chile. Y una intuición fácil hacia dónde y cómo hay que solucionarlo. Hay problemas de carácter, de posición, de poder, por supuesto que sí. Pero en el diagnóstico, en lo central, yo veo mucha más unidad que en tiempos anteriores. Ahora, sí noto algo que se parece y peligrosamente se parece, en que hoy día está costando ver quién se reconoce o reconoce el gobierno como propio. Hoy día yo creo que desde grandes figuras de ministros, como lo que ha sido Jorge Quiroga, Alvarado, ¿no? Como que es ese gobierno y republicano, por un lado tú veis, bueno, discute con el gobierno. RN discute mucho con el gobierno. UDI discute con el gobierno. Entonces pareciese que como que hay un problema para sentir que el cabro es propio, por ponerlo en buen castellano. Felipe, no sé qué opináis tú desde la distancia.
Sí. Hay una parte que, esto no lo digo como excusa a mi análisis, pero yo creo que siempre que uno está, cuando uno está lejos, hay un feeling que no se tiene, digamos, de estar allá, ¿cierto? Hay ciertas cosas que uno se pierde, esa sensación más de calle, si tú querías, o de más del día a día, de las conversaciones con la gente que uno conoce, con la gente con la que uno se mueve, con la gente con la que uno trabaja, que de repente te dan más insights para poder como analizar de una manera global qué le está faltando al gobierno. Pero yo sí creo que parte de lo que tú dices es cierto, y voy a conectar un poco con lo que dije antes. Yo creo que, a ver, si bien este gobierno avisó y transparentó desde un principio, hace mucho rato transparentó, esto es un gobierno de emergencia, vamos a dedicarnos a estas cosas, y vamos a ser pragmáticos con otras, que quizá algunas personas que apoyaban al gobierno no se esperaban. Ese pragmatismo incluso ha sido superior al que quizás esperaban en ciertos temas, sobre todo en los temas que muchas veces se llaman valóricos, digamos, con lo que pasó también con Juan Pablo, ¿cierto? Con decisiones que donde realmente hoy acá estamos gobernando, no podemos simplemente, como se decía en la universidad, monear y dedicarnos a decir lo que nos gustaría, sino que tenemos que poner paño frío. Y yo creo que parte de eso se entiende, pero yo creo que ese pragmatismo se puede tener, o un grado de ese pragmatismo sin renuncia, ¿cierto? Y sin No quiero decir dejar contento a los partidos o dejar contento a la persona que apoya de base, porque dejar contento suena como un poco despectivo, ¿cierto? Pero demostrar que esos temas, que esas cosas y que esas personas te siguen importando, no sé si se entiende, que te sigue importando la persona que te apoyó desde un inicio y que lo que estás haciendo es priorizar, es ser estratégico y no simplemente cambiar completamente tu identidad. Llevando eso, y acá Vicente tú me cortáis cuando consideres necesario, no me quiero alargar, pero yo creo que ese tema se grafica muy bien en el proyecto de Escucha su Corazón, y yo me rehúso a abandonar esa discusión, porque yo entiendo la decisión del gobierno de no complicarse, entiendo que este proyecto en concreto no es la única manera de ser pro vida, si eso es así, tú puedes ser pro vida de muchas maneras, y también creo que es razonable pensar que hay un tiempo para hacer las cosas, eso es algo que hemos conversado aquí, es razonable decir, oye, sabéis que este no es el momento para discutir esto porque vamos a perder y en el fondo no vale la pena hacerlo ahora, esperémonos un poco, veamos cómo lo hacemos, etcétera. Pero yo creo que es un error que se transmita, y yo no digo que esto necesariamente haya pasado, pero sí creo que a veces ha habido confusión, no sé si se ha transmitido el mensaje correcto, y acá no hablo solo del gobierno, sino que de algunas figuras del oficialismo en general, transmitir la idea de que con la ley de tres causales este debate se acabó, que ya existe una ley y que no hay nada más que hacer. Y yo creo que eso es un error, y esa sensación yo creo que genera frustración en personas que han apoyado ese gobierno. Porque una cosa es decir, oye, ¿sabes que yo te entiendo? Te voy a respetar que vas a tomar una decisión estratégica. Cosa distinta es decir, oye, ¿sabes que caer en el fondo en el lenguaje de oye, no, esto solo revictimiza, esto no genera ningún efecto, esto, en el fondo, abandonar este camino como un camino válido para, derechamente, reducir la cantidad de abortos en Chile. Podemos debatir, insisto, si este es el proyecto adecuado, si la obligatoriedad está bien o no. Todas esas cosas las podemos debatir, pero a mí me parece que acá se han confundido muchos conceptos. Se han confundido... me quedo hasta ahí, después puedo presentar un poco más, pero eso.
Y ojo, sobre ese mismo tema, recomiendo una columna dominical en el libro de Alejandro San Francisco, ¿no?, que se titula De la batalla cultural a la abdicación cultural, que habla precisamente del riesgo, ¿no?, de un gobierno que legítimamente, incluso muy exitosamente, propuso, oye, por supuesto que nosotros mantenemos nuestra idea... Hoy día la urgencia está acá, pero eso no significa que vayamos, uno, a cambiar idea, dos, en este caso puntual, retomo lo que tú decías, Felipe, hacer todo lo posible para que haya menos aborto en Chile. Pero claro, no tenemos hoy día las mayorías culturales, etcétera, etcétera, para impulsar una ley que derogue las tres causales. Eso es una cosa. Pero abdicar culturalmente lo que sería, que ya ha pasado en bocas de ministro, yo no voy a retornar aquí peleas, pero yo mismo lo he puesto en distintas redes, ¿no? Me he cruzado frente a comentarios así, de ministros que dicen, por ejemplo, el tema está zanjado. Bueno, eso pasaría a ser parte de una abdicación cultural que no es aceptable y no es parte de lo que se planteó tampoco antes de iniciar el gobierno. Rodrigo Meléndez.
Yo creo que sobre esta identificación, ¿cierto?, que puede haber o no entre los distintos partidos con el gobierno, y respecto a tu punto en que Piñera 2 durante el 18 de octubre tenían los partidos mucho más divididos, yo creo que sí. Mi comparación era a propósito de cuál es la reacción del gobierno.
Claro.
Habiendo escenarios distintos, ¿cierto?, pero creo que los dos están reaccionando de manera similar. Que se le criticó al gobierno de Sebastián Piñera la forma que actuó durante el 18 de octubre, el gobierno se cerró. Y ahora, sobre el caso de Juan Pablo Rodríguez, lo mismo. El gobierno parece que se está cerrando sobre sí mismo, intentando justificar una decisión que, atendía a las circunstancias, parece que no era la más correcta, al menos a mi juicio. Y sobre si es que nos identificamos o no como sector, ¿cierto?, con el gobierno actual, yo creo que eso es muy difícil de poder sostenerlo, porque a diferencia de, por ejemplo, el gobierno de Boric, que fue un gobierno abiertamente de izquierda, que buscaba el voto de izquierda y que buscó votos prestados para que la gente que no era de izquierda votara por la izquierda, yo creo que este es un gobierno que nunca se presentó como un gobierno de derecha durante las campañas. El propio presidente Kast hablaba de un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad, o lo que alguna vez en la historia de Chile se llamó un gobierno de salvación nacional, ¿cierto? Que ante la complicada situación del país en un determinado momento, bueno, tenemos que tratar de juntarnos entre varios para salir adelante. Eso te permite juntar apoyo, pero es muy difícil que todos se queden muy identificados con lo que va a hacer el gobierno en el día a día, porque probablemente uno que es de más de derecha está esperando cierto un poco más de ataque, un poco más de proactividad en ciertas materias que son fundamentales para nosotros, pero probablemente no lo vamos a ver, y no lo vamos a ver porque el gobierno también tiene que estar manteniendo ese espacio amplio de base que busca, y que busca para sacar adelante los proyectos que son precisamente para salir adelante de esa emergencia. O sea, no es nada raro que, atendida esta forma de presentarse el gobierno, que tengamos a Rincón, a Quiró, a Kaiser, o incluso algunos diputados de centroizquierda estar celebrando, por ejemplo, la rebaja de impuestos.
O sea,
es un tremendo logro.
Es heavy.
Pero no lo vamos a ver quizás en algunas otras materias que nosotros nos gustaría verlo, como el caso de proyectos que sean más pro vida. No creo que veamos al gobierno con este impulso de iniciativa. Cosa distinta es que los parlamentarios que representan a sus respectivos sectores se queden callados. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo también con lo que señaló Felipe.
O sea, claro, hay dos puntos. Hay que desdramatizar un poco el que los partidos traten de poner en tabla ciertos temas. O sea, a mí me parece muy bien, muy legítimo y nada oportunista, ni malévolo, ni pequeño que el senador Esquella haya puesto lo de privatización de Codelco, que evidentemente quería generar una conversación.
Sí.
Quería generar una conversación respecto a cuestionar hoy día el modelo que se tiene de una empresa que está no solo cuestionada, sino con públicamente números pésimos y mal administrada. Y lo segundo, primero, es de dramatizar como que en un oficialismo convivan personas, almas e intereses. Uno. Dos, sí creo que hay un tema, y ahí te lo planteo, ¿no? ¿Por qué cuesta ver que esto se sienta un éxito en el sentido de se acaba de aprobar y va a ser ley una rebaja de impuestos que era el anhelo de un sector, de lo más profundo de un sector? Si yo creo que nadie se espera aquí que se derogue la ley de aborto. Incluso yo, que es una de mis causas, y yo sé que tú también y Felipe también.
Sí.
Nadie lo espera. Y nadie se siente engañado porque el gobierno no avance en una ley como esa, no presenta una ley como esa. Pero, ¿por qué hoy día cuesta ver en los partidos, en la política, que el triunfo de rebajar impuestos, de cambiar literalmente un paradigma de cómo se solucionan los problemas en Chile, no lo sienten un éxito? Esto sería para bailar, pero mejor que bailó Janet Jara con la reforma de pensiones.
Sí. Pero mira, yo creo que tenemos un complejo que se dentro de la derecha, yo creo que tenemos un complejo, pero que se deriva de otro tema más grande, y es que por algún motivo, y sospecho yo que es por la forma que se restablece la democracia en Chile después del gobierno militar, creemos que quienes van avanzando, y esto es transversal en todos los sectores, quienes van avanzando políticamente es la izquierda. Entonces, cada vez que la izquierda apoya algo, entonces se avanzó en esa materia. Y por algún motivo, cuando es la derecha, la izquierda dice que estamos retrocediendo, y nosotros mismos pensamos que es algo básico, que es lo que tenemos que hacer, pero no somos capaces de celebrarlo de la misma manera que lo hace la izquierda. Y yo creo que eso tiene que ver con un complejo que debiéramos dejar de lado. Yo creo que las generaciones más jóvenes, por cierto, que ya lo tienen de lado, lo han ido dejando de lado. Es cosa de ver algunos diputados que, con más o menos efusividad, ¿cierto?, que hay de todo también dentro de la nueva bancada que se acaba de incorporar, no tienen complejo en defender lo que piensan. Yo pienso en la generación de mis papás. Mi papá tiene 66 y ojalá que no me escuche para que no se enoje, que los puse. Pero es una generación que post-90 asume más, está en la trinchera más que en el ataque.
Claro.
Y yo creo que eso también nos genera problemas, no solamente como sector, sino que dentro de los mismos partidos, de generar tensiones, por ejemplo, que creo que es bastante más evidente en el caso de la UDI, que tú tienes a una bancada joven, mucho más guerrera en el sentido de salir a pelear los puntos, de salir a defender la idea, versus una bancada más que está en el Senado en su mayoría, que es de no, cuidado, tratemos, y eso no significa, y eso no es porque sean senadores, cuando estaban en la Cámara de Diputados era la misma actitud.
Claro, y tenemos que ir a la pausa, pero vamos a ir conversando esto, ¿no? Ahí también hay otro tema, ¿no? Porque lo que tú ves en diputados jóvenes también se ve en el gobierno. O sea, parte de lo que uno, el plan de reconstrucción, más allá de las críticas que tengamos de los planteamientos políticos, de cómo comunicacionalmente funcionó, bla, 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 lo que había era pachorra para decir, sí, queremos bajar impuestos. Es que esto es lo que pensamos. Eso costaba mucho y era una cuestión que desde nuestra vereda, más allá de los partidos, ¿no? Desde nuestra vereda, éramos muy críticos de los gobiernos de Piñera. Esa cuestión de andar con la vergüenza.
Sí.
Este gobierno no lo tiene. Jorge Quiroz, ¿cómo negocia? Negocia diciendo, oye, yo pienso acá, no me avergüenzo nada, lo que yo haría es esto, bueno, si tenemos que conversar, hagamos esto, pero aquí estoy yo. Y dobla apuesta, y dobla apuesta, y dobla apuesta, y le resultó. O sea, el gobierno también está impregnado de esa nueva lógica, ¿no? Como parte de esa nueva derecha, pongámosle.
Pero choca al final.
Y también ahí hay otra, la paradoja de por qué no se envalentona todo el sector con eso. ¿Por qué hoy día no está pegando eso en la mística del gobierno? Espérenos dos minutos y ya volvemos aquí con el análisis político en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.coval.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí ya en el último bloque. Felipe, no sé si te quedó un tema en el tintero, vamos a seguir hablando lo mismo, ¿no? Pero para no perder tiempo y no tener que reformular, no sé si quería opinar ahí una patita.
Sí, o sea, yo creo, o sea, como un aporte. O no, eso
queda a juicio de los auditores.
Queda a juicio de los auditores. A lo que estaban diciendo, yo creo que hay un par de cosas que quizás le podríamos aprender a la, entre comillas, a la política norteamericana. Yo no es que sea un fanático de todo lo que pasa acá, ni mucho menos, pero yo creo que hay una cosa que sí es buena, que veo más acá, y es que uno, creo que están más claros los roles. O sea, al fondo, uno es el rol que tiene el gobierno, otro es el rol que tiene la bancada que apoya al gobierno en el Congreso. Tienen roles distintos. Y a veces pueden haber discrepancias, y a veces no, pero hay un juego que es de memoria, o es más o menos de memoria, dependiendo de lo bien aceitada que esté esa relación, ¿cierto? Pero me da la impresión de que a veces ha faltado quizá un poco eso, ¿cierto? La coordinación con los partidos, ahí vuelven a surgir todas las preguntas de si es necesario que haya más gente, líderes de los partidos en el gobierno, porque eso ayuda a aceitar eso o no. Son preguntas abiertas estas, pero yo creo que esa es una cosa que creo que acá uno la ve un poco más aceitada. Y una otra pata de lo mismo es que, y esto es lo que nos le pega efectivamente más fuerte al sector de la, no sé, en mi experiencia, yo lo he visto que pasa más en la derecha también, que es que se suele confundir mucho el desacuerdo con la deslealtad. Entonces, yo creo que eso también ha hecho mucho daño, o hace mucho daño. Entonces, que para llevarlo a un ejemplo gráfico, digamos, que el gobierno diga, nosotros no nos vamos a meter en este tema por una decisión estratégica que transparentan a su tiempo, y todo bien, con el tema, por ejemplo, de avanzar en materia de vida, vamos a decirlo así, tratar de reducir la cantidad de abortos en Chile por una manera u otra, no significa que un grupo de diputados presente una iniciativa en ese sentido sea una deslealtad con el gobierno, o que esté aportillando al gobierno. O poner un tema como lo hizo el senador Esquella, digamos, que no estaba en la agenda definida por el gobierno, no significa necesariamente aportillar, porque los roles son distintos. Los roles son distintos. Entonces, es perfectamente compatible que el gobierno priorice ciertos temas, que son los que prometió hace tiempo, y yo insisto, en esto el gobierno ha sido súper transparente, pero eso no puede verse como que al final hay una tensión, tensión puede ser, ¿cierto?, pero que hay una contradicción entre lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo lo que están haciendo los partidos de gobierno, o los diputados y senadores de gobierno, porque finalmente sus roles son distintos, y yo creo que hay ciertas discusiones que son muy importantes y que por mucho que el gobierno no las vaya a abordar, insisto, por una decisión que es legítima, se tengan que abandonar. Y yo creo que las dos cosas pueden ocurrir en paralelo, y obviamente acá siempre entra la prudencia, siempre entra la realpolitik, entra el pragmatismo, todas las cosas que ustedes quieran. De hecho, lo hemos discutido por muchos temas. Me acuerdo, solo mirándolo, me acuerdo de toda la discusión respecto, por ejemplo, a las acusaciones constitucionales, si el momento era o no era, todo ese tipo de cosas se van ponderando, pero me parece a mí que es muy importante distinguir esos roles, que existen esos roles, que pueden coexistir, y que no toda discrepancia es una deslealtad y un cisma, sino que se puede coexistir cuando existe coordinación y cuando existe transparencia, cuando existe la posibilidad de mirarse a la cara entre estos dos distintos roles.
Oye, solo un dato que acaba de salir, ¿no? Una primicia, publica La Segunda, diario La Segunda, que el subsecretario, ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, acaba de recibir 2 test negativos nuevos, además del de la Universidad Católica. Leo, se trata de 2 exámenes de pelo correspondientes a la clínica Indisa y al de Fast Test, los que resultaron negativos. Las 3 pruebas mencionadas se oponen al de Cawthorn Health, que es el que tiene la licitación, ¿no?, y que hizo el primero, que resultó positivo y que ha sido cuestionado tanto por la ex autoridad como gran parte del oficialismo. Rodríguez señaló que, cito, acabo de recibir 2 exámenes nuevos que confirman lo que he dicho desde el principio, y es que no consumo drogas. Son 2 laboratorios prestigiosos profesionalmente. Con esto logro mi objetivo de limpiar mi nombre, mi honra y mi prestigio profesional. Eso dice el ex.
Nadie, ¿o no?
¿Qué?
¿Le sorprende a nadie?
Nadie. No. Obvio que no. O sea, tendría que... Él lo dijo, esto hasta tiene razonabilidad humana. ¿Quién estaría tan loco para ir a jugar doble contra sencillo frente a un caso así si hubiera tenido la sola duda de haber estado en contacto con alguna droga?
Obviamente que nadie. No, y con esto queda inaugurada por lo demás la doctrina Rodríguez, pues de que cada autoridad que se tenga que hacer el test de senda con este laboratorio que se ganó la licitación, bueno, va a ir y se va a hacer 2 o 3 otros laboratorios privados, exámenes en laboratorios privados, para asegurarse de que el falso positivo no le afecte.
Y ahí hay otra pregunta, po. ¿Qué va a pasar con el criterio gobierno? ¿Le va a hacer caso al de senda y los va a echar igual?
Yo esperaría que como gobierno de derecha confíe más en los privados que en que el que colabora con el sector público.
Y en las personas, a lo mejor.
Por lo demás.
Rodrigo, nos quedan 2 minutitos. Dale, sí, quería agregar, ya sea lo de Juan Pablo, porque aparte, aprovecho de informar, en la segunda no sale un detallado informe, ¿no?, sobre esta arremetida, le dicen así, ¿no?, de Arturo Esquella, y que al final también no como simplifica el tema de qué está pasando en el oficialismo, más que en el gobierno, en el oficialismo, propiamente tal.
No, y solamente volver a hacer el punto, ¿cierto?, de que el problema en este caso no es si es que se le cree o no al subsecretario. Creo que ya la mayoría de las personas estamos convencidos de que el ex subsecretario Rodríguez no es consumidor de droga y que por lo tanto el examen era un falso positivo, sobre todo con esta última noticia que apareció en La Segunda, y que es evidente que el gobierno tiene que reconocer el error, No tiene por qué hacer un, creo yo, tanta parafernalia, pero basta con que cambie este criterio. Basta con que tenga un segundo positivo, sea del mismo laboratorio o sea de otro lado, para proceder a la remoción del cargo de forma definitiva. No puede ser que tenga la autoridad. Y por lo demás, en una carta, si no me equivoco, del exministro de Salud Mañalich, señalaba que con este rango de errores, con todas las autoridades que se tienen que someter al examen, hay en torno a 100 autoridades que saldrían durante los 4 años de gobierno por falsos positivos. Claro, es una locura.
Solo considerando el porcentaje.
El porcentaje de falsos positivos es una locura. Eso no resiste ningún test de razonabilidad, y es evidente que un laboratorio con este nivel de error, con este laboratorio, digamos, no se puede sostener una doctrina tan tajante como la que mantuvo el gobierno.
Claro, pero incluso si aunque la licitación la tuviera Red Salud o la Christus de la Católica, ¿no? Que son como hay un porcentaje, claro, de test positivos, se tiene que afinar un protocolo que eso no sea. Si tú no puedes. Es que ella lo decía en los mensajes que se filtran, ¿no? En este grupo que lo sacó ex ante y que hoy día lo retoma la segunda. No hay un cargo, no hay tal, algo así como cierta responsabilidad que justifique darle una green card, decía, para sacar la cresta y cagar la vida a una persona. Eso no existe, no es ni por la importancia de la República, no existe, eso está en contra de lo que hay que hacer. Y entonces uno tiene que afinar estas cosas. O sea, fácil sin saber el tema. No se puede publicar una muestra, no se puede dar a conocer una muestra, ni siquiera a las autoridades, sino la contramuestra hecha. Y ojalá con otro laboratorio. Claro. O sea, que se mantenga, porque yo entiendo la tentación de un gobierno de decir, oye, ya salió la primera, no puedo esperar la contramuestra de no tener cargo. Si yo estoy de acuerdo, aunque quizás en principio había que retirarlo. El punto es, afinemos un protocolo, porque esto de que hay gente que, como nos vamos a poner así exigentes, va a irse trasquilado con esto, eso no es aceptable. Rodrigo, Felipe, muchas gracias por acompañarnos, igual que a todos los auditores. Mañana es miércoles. Yo no voy a estar acá. Me topan la agenda, tengo otro servicio a la patria, pero va a estar don Carlos Alberto Andrews aquí conduciendo en Nuevas Voces. Un gran abrazo.
Perfecto. En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.